Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ministro de Justicia declara a la MS-13 como la organización criminal más peligrosa en Estados Unidos. Resistencia civil, respuesta de Nueva York a frustrado ataque terrorista. En medio de controversia, Alabama define su futuro en el Capitolio. La Unión Europea le dijo no al paso de Donald Trump sobre Jerusalén. Y conozca al Silicon Valley de los drones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró este martes en Baltimore que la MS-13 es la organización criminal más peligrosa en el territorio estadounidense. El funcionario culpó al cuestionado sistema inmigratorio del país por la expansión del fenómeno a las ciudades y suburbios de su nación y justificó así la política de seguridad que despliega la administración de Donald Trump.
La MS-13 es el enemigo número uno de Estados Unidos, aseguró el secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Con más de 10,000 miembros en 40 estados de Estados Unidos, la MS-13 es la organización criminal más peligrosa de Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa en conjunto con la recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional en la ciudad de Baltimore, Maryland, el secretario de Justicia del país aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
En los últimos dos años, esta ciudad en particular ha experimentado violencia como no hemos visto en casi un cuarto de siglo. La tasa de delitos violentos ha aumentado casi un tercio. Las violaciones han aumentado un 22%. El asesinato ha aumentado a la mitad. Pero también debemos reconocer que las pandillas transnacionales como la MS-13 se han aprovechado de nuestra porosa frontera sur y de la anteriormente débil aplicación de la ley de inmigración.
Según el secretario de Justicia estadounidense, capturar al mayor número de indocumentados viviendo en Estados Unidos es clave para reducir el número de crímenes que se registran en el país.
He ordenado a nuestros fiscales que renueven su enfoque en los delitos de inmigración, específicamente cuando esos delincuentes tienen un nexo con pandillas, un cártel o antecedentes de delitos violentos.
Por su parte, Nielsen concluyó la conferencia de prensa con esta advertencia para la MS-13.
We are coming for you.
Vamos por ustedes. No se pueden esconder. No pueden escaparse de la justicia. Vamos a utilizar todo el poder de las leyes estadounidenses. No vamos a descansar hasta que enfrenten la justicia.
Eliminar algunos beneficios migratorios, como el que le permite a un ciudadano estadounidense traer a miembros de su familia legalmente a este país, son parte de los esfuerzos urgentes que, según estos funcionarios, se necesitan para enfrentar a las pandillas salvadoreñas en territorio estadounidense. Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
El autor del frustrado atentado terrorista perpetrado el lunes en Nueva York había enviado un mensaje al presidente Donald Trump en su cuenta de Facebook momentos antes de cometer el crimen. Fracasaste en proteger a su país, escribió el criminal. Según la fiscalía a cargo del caso, Akayev Ullah además confesó que se inspiró en el grupo terrorista Estado Islámico para llevar a cabo el ataque. Con base en estos testimonios y en confesiones, como la que describe que llenó la bomba de fabricación casera con tornillos de metal y planeó llevar a cabo el crimen en un día laboral y en plena hora pico para causar más daño, el criminal, quien llegó a Estados Unidos en 2011 como beneficio de un programa de reunificación familiar, enfrenta cargos por amenaza terrorista, apoyo a un acto de terrorismo y posesión ilegal de un arma, entre otros delitos. No, le dijo la Unión Europea a las intenciones de Donald Trump de que el organismo aceptara la designación unilateral que hizo el mandatario estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Así se lo hicieron saber al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien trató de justificar ante la Unión los presuntos beneficios de la decisión. Vía Skype, así lo reportó la colaboradora de La Voz de América en Jerusalén, Reina Benjavid.
Pues dos miembros del brazo armado de la Yihad Islámica han muerto este martes en el norte de la Franja de Gaza. En un principio, la agencia palestina de noticias, MAN, indicó que los dos milicianos murieron tras un ataque aéreo israelí mientras iban en una motocicleta en la aldea de Umm el-Nasr, cerca de la localidad de Betlajé, en el norte de la Franja. Pero el ejército israelí negó estas informaciones, señalando que no habían realizado ningún tipo de ataque aéreo en el norte de Gaza. Horas después, las brigadas al-Quds, son el brazo armado de la Jihad Islámica rectificaron esa acusación inicial al indicar que Hussein Ghazi y Mustafa Sultán murieron en una misión de Jihad, Guerra Santa, que es como ellos llaman, un accidente de trabajo. Y la noche del lunes, por primera vez desde 2014, se dispararon las alarmas automáticas antiaéreas en varias comunidades de la ciudad de Ashkelon. Como respuesta, en este caso, Israel atacó una base militar en el norte de la franja. Y desde que el presidente de Estados Unidos se refiriera el miércoles a Jerusalén como la capital de Israel, las milicias palestinas han lanzado varios proyectiles desde Gaza que el ejército ha respondido con bombardeos de represalia sobre objetivos de Hamas, que controla ese enclave desde hace una década. La Unión Europea ha rechazado hoy la sugerencia del primer ministro israelí de trasladar sus embajadas a Jerusalén para reconocerla de esta manera como la capital de Israel. La Unión Europea seguirá respetando el Consenso Internacional sobre Jerusalén hasta que el estatuto final de la ciudad sea resuelto mediante negociaciones directas de ambas partes. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Después de la pausa, el drama de los damnificados por Thomas y la controversial elección de Alabama.
Iglesias desde Washington, les deseo muy felices fiestas, gracias por seguir la cobertura de La Voz de América y por favor acompáñenos en 2018. ¡Muchas felicidades!
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las fuertes ráfagas de viento continúan esparciendo las llamas del incendio Thomas, calificado ya como el quinto más grande en la historia de California. El fuego, que sigue amenazando a toda la región de Santa Bárbara, solo ha sido controlado en un 20%.
El incendio Thomas continúa su marcha hacia las localidades costeras de Carpintería y Montecito, mientras miles de bomberos combaten las llamas a contrarreloj. Por aire usan aviones, por tierra crean cercos para que el fuego no llegue a las edificaciones, según explica Dave Sabinovi, bombero de Santa Bárbara.
El objetivo es quemar toda esta vegetación y crear una barrera entre el este y el oeste del cañón de Santa Mónica para evitar que el fuego llegue al área de Montecito.
A menos de un kilómetro del humo, la familia Caffley es una de las miles que está preparándose para evacuar su hogar. Este incendio ya ha consumido más de 97.000 hectáreas desde hace una semana y ha destrozado casi 800 edificaciones. Pero no solo las viviendas están siendo dañadas.
Esta es un área agrícola y muchos granjeros están viendo afectados.
Mientras, en la región de Ventura, algunos residentes ya pueden volver a sus hogares o lo que queda de ellos. El antiguo medallista olímpico Jim McConica es uno de los evacuados que agradece la solidaridad popular que ha recibido California.
La gente Casi un año después del tiroteo registrado en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en el que murieron 5 personas, los trabajadores de la terminal aérea siguen reclamando entrenamiento adecuado para enfrentar situaciones de emergencia como la que padecieron en esa ocasión.
Casi un año ha transcurrido desde que Esteban Santiago abrió fuego contra los presentes en la Terminal 2 del aeropuerto de Fort Lauderdale. Este lamentable hecho generó que los procedimientos de emergencia fueran revisados.
Nosotros hicimos una encuesta con los trabajadores del aeropuerto, muchos de ellos que nosotros representamos, y nos dimos cuenta que la mayoría no tienen idea de lo que hacer en una emergencia.
Ana Tinsley es vocera del sindicato que agrupa a trabajadores de diversos departamentos de esta populosa terminal de Florida. Y coincide con la opinión de Helen O'Brien, directora de esta organización, sobre la impericia registrada en el tiroteo donde fallecieron 5 personas.
Mucha confusión y muchos pasajeros estaban diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? So, por eso ellos quieren entrenamiento para saber qué vamos a hacer si hay un problema en el futuro.
En este aeropuerto laboran 2.000 personas solo dedicadas a la división de servicio de pasajeros. Y a su vez, hay más de 50 compañías subcontratistas encargadas de distintos rubros.
Nosotros estamos hablando de los trabajadores, por ejemplo, que empujan la silla rueda, los trabajadores que te toman tu bolsa, la gente que están trabajando en la rampa. Esos son los trabajadores que son la mayoría de la gente en el aeropuerto.
El sindicato insiste en que este personal debe ser adiestrado para el manejo de distintas situaciones de tragedia.
No es solamente protegernos en ataques, por ejemplo, pero también en casos de fuego o tormentas malas.
La Voz de América solicitó la opinión de las autoridades del aeropuerto de Fort Lauderdale sobre este reclamo, pero hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este martes se desarrolla la jornada electoral en Alabama que permitirá elegir a su nuevo representante en el Senado estadounidense. Los sufragantes deben elegir entre el candidato demócrata Doug Jones y el republicano Roy Moore, quien enfrenta graves denuncias por presunto acoso sexual.
La elección en el estado sureño de Alabama podría, según los analistas, tener consecuencias de gran alcance para el resto de la nación. En la contienda por un asiento en el Senado estadounidense se hallan el republicano Roy Moore y el demócrata Doug Jones. Si Moore ganara, los republicanos fortalecerían su actual poder, pero un triunfo de Jones podría envalentonar a los demócratas y desafiar al gobierno de Donald Trump.
No necesitamos a una persona liberal ahí, a un demócrata.
Pero el candidato republicano enfrenta múltiples denuncias por supuesto acoso sexual. Una de las presuntas víctimas es Beverly Young Nelson, quien dice que Moore la acosó cuando ella tenía solo 16 años de edad.
Estaba aterrada. Trató de quitarme la blusa. Pensé que me iba a violar.
Moore rechaza las acusaciones.
Las denuncias son completamente falsas, son malintencionadas. Específicamente no conozco a ninguna de estas mujeres. Nunca he tenido una mala conducta sexual con nadie.
Algunos votantes, como Tonya Jenkins, le creen.
Nos apegamos al sistema, inocente hasta que se demuestre que es culpable. Creo que hemos empezado a seguir un mal patrón, en el que a la gente se le acusa de cosas que pasaron hace 20 o 30 años.
Harry Truslow tiene otra opinión.
Creo que sería una desgracia para el estado de Alabama tener un representante como Roy Moore. Sería malo para el país, malo para el estado.
Hay legisladores que advierten que si Moore ganara, enfrentaría una investigación sobre ética en el Senado. Lo que decidirán los votantes de Alabama está por verse. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, lo que devela la crisis política en Honduras y la respuesta de Nicolás Maduro a las nuevas denuncias estadounidenses.
Desde Caracas, en La Voz de América, les deseamos que la Navidad brille y perdure con infinito amor, paz y unidad con sus seres queridos.
Tras dos semanas de protestas y un panorama político sin definir, sectores de la población civil en Honduras ya evidencian cansancio porque la incertidumbre, entre otras cosas, ya afecta directamente sus bolsillos. Pero la crisis también ha develado el nivel de penetración de fenómenos delictivos como las maras y el narcotráfico. Vía Skype le preguntamos a la enviada especial de La Voz de América Honduras, Celia Mendoza. Celia, ¿cómo se han manifestado estos fenómenos delictivos en medio de la crisis? Celia, ¿me escuchas? Parece que tenemos problemas técnicos y Celia no nos alcanza a escuchar. Entonces, vamos a presentar primero el informe que Celia nos preparó precisamente hablando de este cansancio que ya comienzan a manifestar algunos ciudadanos hondureños.
Con cierres de vías temporales a lo largo y ancho de Tegucigalpa.
Me está esperando un pasajero y no puedo irlo a recoger porque está trabado esto aquí.
Siguen protestando los miembros de la oposición hondureña tras las elecciones presidenciales, marcadas por cuestionamientos de fraude que para el taxista Manuel Varela ya se han peleado lo suficiente.
Que ya basta, ya que ya estuvo todo ya. Ya Juan Orlando es el presidente, ya dejémoslo en paz.
El sentimiento de los hondureños después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre se hace evidente en los mensajes que se encuentran escritos en el centro de Tegucigalpa, la capital de este país. Cuestionamientos claves para este pueblo después de unas controvertidas elecciones.
Por no decidir, pues, cuál era el presidente, a veces pagaba justo por pecador.
Explicó a La Voz de América desde la esquina del Parque Central, donde está su puesto de venta de baleadas, una comida tradicional hondureña, Victoria Ordóñez Salinas, de 22 años, quien tiene una hija de 7 y uno de 3 años, y depende financieramente de este pequeño negocio. El Fondo Monetario Internacional, por medio de un comunicado de prensa, ha afirmado que estará monitoreando continuamente la evolución de la economía de Honduras y que están en comunicación constante con las autoridades económicas en el país. Mientras tanto, para pequeñas negociantes como Victoria, el impacto ya se siente y tiene consecuencias irreversibles.
Sí, perdimos. O sea, invertíamos el producto y no sacábamos ni el total, por lo mismo, porque de los relajos, a veces llevamos el producto, lo llevamos así como lo traíamos, así lo llevamos a la casa, y era una pérdida totalmente, lo que perdíamos, porque no sacábamos ni la ganancia y no sacábamos ni el total de lo que invertíamos.
Un escenario que se repitió una y otra vez durante las últimas dos semanas, periodo en el que aún Honduras continúa sin tener un ganador claro de estas elecciones presidenciales.
Ahora sí tenemos vía Skype a Celia Mendoza, a quien le preguntamos, Celia, ¿cómo se han manifestado estos fenómenos delictivos de los que hablábamos en medio de la crisis? ¿Y qué viene ahora desde el punto de vista político, Celia?
Lina, realmente lo que hemos visto es una actividad más fuerte por parte de los grupos pandillas y otros grupos al margen de la ley, tratando de tomar ventaja de este periodo de inestabilidad. Tan solo el día de hoy la Policía Nacional de Honduras incautó 1.300 kilos de cocaína líquida en un barco que provenía de Venezuela, el DANAEC, y esto obviamente es evidencia de lo que está sucediendo. Mientras tanto, aquí en las calles se siente la tensión y mientras que el Tribunal Supremo Electoral está buscando algo, sabemos que ellos tienen una tendencia que daría Juan Orlando Hernández. Esto ha venido a que el partido de oposición, por ejemplo, a mi espalda, se esté reuniendo con miembros electos para establecer una estrategia en la que ellos esperan tomarse las calles en los próximos días. Por lo menos eso es lo que hemos escuchado hasta ahora. Hay un comunicado oficial que se entregará el día de hoy y ya se entregó una carta por parte del candidato Narral, así como el señor Zelaya, a la Organización de Estados Americanos. Esto mientras el gobierno asegura que todo se ha hecho bajo la ley.
Celia, muchísimas gracias. Seguimos muy atentos a tu cubrimiento especial desde Honduras y lo seguimos también a través de nuestros medios sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En boanoticias.com encontrarán los sucesos más recientes e impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y más impactan a nuestro hemisferio. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Como ridículas calificó el presidente de Venezuela las acusaciones del gobierno estadounidense que señalan que Nicolás Maduro solo quiere consolidar el poder de su dictadura mediante la prohibición a los partidos opositores de participar en las elecciones presidenciales de 2018.
Como ridículas calificó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, las declaraciones de Estados Unidos respecto a que Nicolás Maduro quiere consolidar el poder en su dictadura autoritaria con la amenaza de prohibir a los partidos de oposición participar en las elecciones del próximo año, en las que el mandatario aspira a la reelección. A este respecto, el parlamentario Juan Guaidó destacó que esas amenazas no son nuevas e incluso Maduro las ha ejecutado.
Es alarmante que siga atentando en contra de la democracia, ya la maltrecha democracia o la inexistente democracia en Venezuela. Claro que es alarmante. El problema es el siguiente, el problema es que encarceló a Leopoldo López, a Daniel Ceballos, a Antonio Ledezma.
El presidente Maduro rechazó las declaraciones del gobierno estadounidense y destacó que viajará a Turquía para una reunión de la Organización de la Comunidad Islámica para solidarizarse con el pueblo palestino.
Ante la agresión del gobierno imperialista de Donald Trump, ha conmovido el mundo una declaración ilegal, absolutamente ilegal, yo diría que irracional, una verdadera provocación, una declaración de guerra al pueblo árabe, al pueblo musulmán, a los pueblos del mundo, a los pueblos buenos.
El parlamentario opositor Fabio Casella, en diálogo con La Voz de América, agradeció la preocupación del gobierno norteamericano en pro de la democracia del país.
Tenemos al gobierno norteamericano preocupado legítimamente en los convenios suscritos de forma internacional sobre el respeto de los derechos humanos. Elegir libre y democráticamente, transparentemente, un gobierno es parte de lo que son los derechos humanos y la transparencia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, más precisión para detectar el cáncer de mama. ¿Y dónde está el Silicon Valley de los drones?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Subiría antes del fin de año el nivel de inflación en Venezuela. La proyección la hizo un grupo de economistas independientes quienes analizaron los estándares de vida de las naciones más empobrecidas del mundo y para quienes resulta paradójico el nivel de miseria en ese país frente a la riqueza petrolera que posee. Desde la década del 70, las mamografías han permitido reducir en un 30% la muerte por cáncer de mama. Un examen similar, pero en tercera dimensión, podría ser el camino para salvar más vidas, pero su real efectividad e impacto todavía están bajo observación médica.
Se aconseja a las mujeres mayores de 50 años que se hagan una mamografía cada año o dos para detectar el cáncer de mama, la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. Un nuevo estudio, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, comparará las mamografías tradicionales con la versión 3D para determinar si la opción más nueva, a menudo más costosa, realmente mejora la detección temprana de los tumores.
Es una nueva tecnología que ha sido aprobada por la Administración Federal de Alimentos y Drogas, pero en realidad no tenemos estudios que sepan si en una población grande la 3D realmente ayuda.
Tova Koenigsberg encabeza el proyecto en el Centro de Atención del Cáncer Montefiore Einstein en Bronx, Nueva York, una de las 100 clínicas que participan en el estudio de 5 años de duración. Los investigadores planean inscribir a 165 mil mujeres, incluida Savitri Jaipersad.
Inmediatamente despertó mi interés porque creo que todos podemos beneficiarnos de esto y para el futuro.
Una mamografía tradicional toma una radiografía de la mama de arriba a abajo y de lado a lado.
En una mamografía 3D, la cámara barre en un ángulo y nos permite ver el seno en diferentes ángulos y proyecciones.
Después de recoger el resultado de cada exploración al final del estudio, los investigadores esperan dar certeza sobre cómo y con qué frecuencia las mujeres deben hacerse mamografías. Henry Llanos, Voz de América.
Las vastas llanuras de Dakota del Norte se conocen desde hace mucho tiempo por los fértiles campos de semillas de canola, el arreo de ganado y la extracción de petróleo. Pero en los últimos años, estos amplios espacios abiertos también se han convertido en el campo de pruebas de Estados Unidos para la investigación y prueba de drones comerciales.
Ponga en vuelo un vehículo aéreo no tripulado en Dakota del Norte. Mire a través del horizonte sin obstáculos y observe qué puede salir mal.
Tenemos 4 estaciones sólidas. Los veranos pueden tener más de 32 grados centígrados y nuestros inviernos pueden llegar a 17 grados bajo cero. Días de viento ligero, días de viento fuerte para un entorno de prueba. Eso es único.
Es por eso que Dakota del Norte ha gastado más de 38 millones para fomentar el negocio de pruebas de drones, incluyendo este parque industrial civil cerca de la base de la Fuerza Aérea Grand Forks, donde los probadores pueden ver todos los movimientos de un dron, buenos y malos.
Ahí es donde Dakota del Norte se vuelve realmente valiosa, porque el factor de seguridad es cuántos aviones hay en el aire con los que te puedes topar, cuántas personas hay en tierra que te lastimarían si chocas. No hay muchas aquí en Dakota del Norte.
Grand Sky es el primer campo de pruebas comerciales de Estados Unidos para sistemas aéreos no tripulados, o UAS por sus siglas en inglés. Dakota del Norte invirtió 17 millones de dólares de dinero público en Grand Sky privado. El parque de 88 hectáreas es donde compañías de drones comerciales, grandes y pequeñas, realizan pruebas y capacitación. Los funcionarios del estado esperan que la industria de los drones genere puestos de trabajo bien remunerados en el pilotaje, el mantenimiento y la recopilación de datos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cada vez más se acerca la Navidad y Santa Claus multiplicó su presencia en Madrid por una buena causa. 7,000 corredores ataviados con el típico atuendo rojo corrieron los 5 kilómetros que hacen parte de la carrera anual que congrega a profesionales, medallistas olímpicos y todos aquellos aficionados que quieren unirse a los llamados de solidaridad de una reconocida obra caritativa en la capital española que trabaja con pacientes de cáncer. Les informó Lina Correa.